Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe. Qué gusto.
Muchas gracias a todos por los mails, por los comentarios. Vamos a hablar hoy de un hecho dramático de la historia contemporánea latinoamericana, un hecho que va a marcar un hito, evidentemente, como es el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular. Y vale la pena hacer un poco de contexto, ¿no? En qué momento se da esto. Hablaremos brevemente porque queremos que este programa sea protagonizado fundamentalmente por los audios, valiosos audios que tenemos y que a ustedes los van a impresionar seguramente. Pero sí es importante decir que esto se da en un contexto muy particular de América Latina, donde estaba creciendo los movimientos guerrilleros, venía la idea de la revolución armada, y en ese contexto se plantea en Chile la opción no violenta hacia el socialismo, la acción electoral, sin embargo con un partido que tenía un programa, una plataforma realmente revolucionaria, ¿no? Con apoyo del Partido Socialista, el Partido Comunista, sectores de cristianismo revolucionario, lo que llamó la Unidad Popular en Chile. Este gobierno va a estar muy monitoreado por los Estados Unidos. De entrada nomás hay operaciones político-militares contra este gobierno.
Para que no asumiera Allende.
Para que no asumiera, y porque los Estados Unidos veía con mucha preocupación el desarrollo de la guerra en el sudeste asiático, después de la ofensiva del Tet, del Vietcong, donde empieza a analizar la posibilidad de una derrota. Y evidentemente su patio trasero debía estar controlado y veía que la situación conflictiva que se daba en América Latina iba a desembocar necesariamente en procesos revolucionarios en la región. Y pone evidentemente una parte muy importante de la atención en Chile, donde Salvador Allende encabeza esta Unidad Popular, esta alianza de izquierda que va a llegar al poder en 1970. Vamos a escuchar primero un discurso de Salvador Allende durante la campaña de gobierno.
Vamos a ganar, porque somos la izquierda unida, porque somos la unidad popular, somos las fuerzas políticas más poderosas y la fuerza social es más significativa. Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, estudiantes y dueñas de casa, intelectuales y profesionales con conciencia social, artistas y creadores, somos el pueblo, somos la arcilla del futuro, somos los más, somos los mejores, por eso vamos a triunfar.
Finalmente, la fórmula de la Unidad Popular triunfa en los comicios del 4 de septiembre de 1970, y entre las elecciones y la asunción, hay un atentado ordenado por la CIA, esto se demostró después, contra el general Schneider, que intenta poner en riesgo la asunción presidencial de Allende. Y en este sentido, finalmente, la Democracia Cristiana, la principal oposición, en ese momento, y digo en ese momento porque lamentablemente no va a ser así durante todo el proceso, se comporta bastante correctamente y admite la elección, la aprobación de la elección de Salvador Allende a la presidencia, que no había sacado una gran cantidad de votos y por lo tanto necesitaba la ratificación del Parlamento, cosa que consigue el 24 de octubre de aquel año.
Había un acuerdo con Radomiro Tomic, que era el candidato de la Democracia Cristiana, que era un hombre que estaba a la izquierda, ¿no?
En exactamente, la no era Frei, ¿no?
Claro.
No era lo que sería después Frei. Vamos a escuchar entonces el discurso de la victoria, cuando Allende proclama la victoria.
en lo íntimo de mi fibra de hombre, cómo siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar.
También es interesante esta relación que tenía Allende con el sector estudiantil, donde entendía él que eran gente de la pequeña burguesía, y debía aclararles en qué consistía hacer la revolución, qué implicaba hacer una revolución en los términos que lo estaba planteando él por una vía como la vía electoral, ¿no?
La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que, como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario.
Bueno, obviamente un producto fundamental en la economía chilena fue y será probablemente el cobre, ¿no? Al punto tal que el dictador Pinochet, cuando asuma la presidencia y a lo largo de todo su largo periodo, no va a privatizar las minas de cobre que seguirán en manos del Estado, ¿no? Y esto se debe a que Salvador Allende nacionaliza la Anaconda y otras compañías vinculadas a la explotación de petróleo en Chile. Vamos a escuchar el discurso de nacionalización del cobre en Chile.
Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y saldrá el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro.
Uno de los grandes logros del gobierno de la Unidad Popular es crear un nivel de conciencia muy alto en el proletariado de la clase obrera chilena, ¿no? En los sectores medios incluso. Y vamos a escuchar algunos fragmentos de La Batalla de Chile de Patricio Guzmán, un documental extraordinario que recomendamos muy particularmente, que habla justamente de este nivel de conciencia de los trabajadores, de los adherentes a la Unidad Popular en las etapas previas al golpe de Estado.
Yo creo que la Unidad Popular, contra los trabajadores, tiene que decidir el destino de Chile.
¿Qué piensa usted de la democracia cristiana?
Yo creo que la democracia cristiana es un partido que siempre han defendido los intereses de su clase. nunca de la clase de los trabajadores. La Unidad Popular va a ganar por una cantidad abrumadora de votos, porque este gobierno de los trabajadores, el gobierno del pueblo, y el pueblo se ha dado cuenta de los beneficios que reporta el socialismo para la ciudadanía entera.
La verdad de las cosas es que la Unidad Popular va a ganar, porque tiene actualmente, partimos nosotros con el 1970, con 36%. Nosotros ahora actualmente, con todo lo que vemos y la gente que está con el pueblo, que está con el compañero Salvador Allende, nosotros tenemos asegurado desde el 43 para arriba. El 43% para arriba.
Señora, buenas tardes. ¿Qué porcentaje usted le da a la Unidad Popular?
Más del 40%.
¿Qué piensa usted del desabastecimiento?
Yo no creo que haya desabastecimiento porque yo todavía no bajo ni medio kilo.
Una relación muy fraternal se da entre dos líderes, ¿no?, de América Latina, como son Salvador Allende y Fidel Castro. Fidel Castro visita Santiago de Chile y ahí nace una forma de protesta muy particular que va a tener diferentes connotaciones, depende del momento de la historia latinoamericana, que son los cacerolazos, que implica la protesta de las señoras de los barrios ricos, como Providencia, por ejemplo, de Chile, contra la visita de Fidel Castro, ¿no? Así nacen los cacerolazos en la historia latinoamericana, que van a tener diferentes ejecutantes, sí, depende de los momentos históricos, ¿no?
Pero nacen a la derecha, digamos.
Nacen a la derecha, claramente, ¿no? Vamos a escuchar entonces un audio de una conversación entre Salvador Allende y Fidel Castro.
Presidente Allende y comandante Castro, ustedes se han reunido en muchas oportunidades en Cuba, pero es esta la primera vez y es Chile el escenario del encuentro de ustedes dos como gobernantes. La atención de todo el mundo ha estado concentrada sobre estas conversaciones que ustedes han tenido sobre la visita del comandante Castro y especialmente América Latina, en la que ha estado pendiente. ¿Qué le parece a usted, presidente, este encuentro de ustedes como gobernantes de dos pueblos que están en proceso revolucionario frente al cuadro de una América Latina explotada?
La verdad es que tenemos que considerar que Cuba y Chile constituyen la vanguardia de un proceso que tiene que alcanzar el resto de los pueblos latinoamericanos. Yo diría más que al resto de los pueblos explotados del mundo. Pero América Latina no puede seguir siendo solo el continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países, dependientes en lo económico y sometidos en lo político, de los países del capitalismo industrial y de los países socialistas. En América Latina no puede seguir existiendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas al margen de la cultura, de la salud, de la vivienda, de la alimentación, de la recreación, del descanso.
Pero nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que viene en camino y que inexorablemente, por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer. Y nacerá de una forma o de otra. El parto será institucional, en un hospital o será en una casa. Serán ilustres médicos o será la partera quien recoja la criatura. Pero de todas maneras, habrá parto.
En la medida que el gobierno va logrando ir cumpliendo con su campaña electoral, con lo que había prometido en la campaña electoral, nacionalización del cobre, incremento de la alfabetización, copa de leche en los colegios, mejora de la calidad de vida, nacionalización de empresas como la ITT y la Standard Electric. Esto va a llevar al enfrentamiento directo de los Estados Unidos para con el gobierno de Allende, una acción cada vez más desembozada, en directa alianza con la oligarquía chilena, que quería sacarse de encima a ese comunista, a ese masón comunista, ¿no? Lo de masón era estrictamente cierto, sí. Lo de comunista no tanto, ¿no? Nunca ocultó su vinculación con la masonería, Salvador Allende, pero nunca fue un comunista, era un socialista que tenía alianzas con los comunistas. Sí. El Partido Comunista formaba parte de esa alianza y un gran dirigente del Partido Socialista de Chile, ¿no es cierto? Sí. Todo esto va a ir creciendo hasta ir preparando el clima golpista, uh-huh, donde tuvo mucho que ver la prensa, sí, particularmente el diario El Mercurio, uh-huh, que hacía una campaña permanente contra el gobierno, los locaos patronales, particularmente el de los camioneros, uh-huh, que paralizaban la economía chilena, el desabastecimiento tremendo, ¿no? Bueno, se pone en marcha la conspiración, se pone en marcha el golpe de Estado, Y después de la pausa vamos a seguir escuchando audios muy interesantes ya sobre el golpe de Estado en sí mismo, ¿no? Lo que fue aquella irrupción de los Estados Unidos, este golpe descarado, monitoreado por Kissinger directamente y por la CIA, y llevado adelante por el siniestro general Pinochet, que poco tiempo antes del golpe había manifestado su total lealtad al gobierno de Salvador Allende.
Por eso había sido nombrado, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aparecía como el general más leal y democrático en el contexto del generalato chileno de aquel momento. Vamos a una pausa y seguimos con historias de nuestra historia.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.